Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Esto es La Regadera. En la realización técnica está Raquel Cordonier y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte es el título de una novela que lleva la firma de Manuel Velasco, que es cineasta, director, no solo de cine, también de teatro, guionista, dramaturgo, escritor, colaborador de Onda Madrid, compañero, amigo, se me amontonan los adjetivos, pero yo diría que sobre todo buena gente. Bienvenido.
Hola, Isa, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas que hacerte. Sé que eres tú la entrevistadora.
¡Empezamos bien!
¿Se llama La Regadera ahora el programa?
Me has hecho la misma pregunta que José Manuel Parada el otro día.
Antes no se llamaba el que tú hacías tan bonito,
sí, de
música.
Sí, de uno en uno.
De uno en uno.
Y luego en verano hicimos una versión que era un poco casi la música de tu vida, que fue la última versión en la que tú participaste.
Vale. De uno en uno, la música de tu vida y ahora La Regadera.
Bueno, no se llamaba la música de tu vida.
¿Y por qué lo cambias? Perdón, ¿eh? ¿Por qué lo cambias tanto de nombre?
A ver, Manu. Sí. Pues la dirección, que quiera
dar
un aire nuevo.
Vale,
y,
no, La Regadera me gusta
y me
mucho.
Propone...
Y segunda pregunta, ya me callo, te contesto
pero
todo.
Pero si ya van tres, Manuel. Este es un programa de entrevistas.
Isabel García Regadera, pregunto. ¿Es compuesto? ¿Es con guión?
No.
Es Isabel segundo... García Regadera. Claro.
Sí, sí.
Vale, ya está, venga, ya está. El libro. Perdón.
O sea, que ahora encima va y me dice, he venido a hablar de mi libro.
He venido a hablar de mi libro.
Manu, que te he presentado como buena gente.
Y lo soy, creo.
Lo demás te
pero
da igual,
¿no? Pero soy poco
¿no?
puntilloso. Si cuando yo te dije que escribí el libro pensando en mí y que Diana, la protagonista, soy yo, es porque soy yo.
¿Sí?
¿No has visto a la que monta cuando va al hospital y se monta en el taxi y se da cuenta de que la dirección del hospital es plaza del hospital sin número y pregunta qué fue antes, la plaza o el hospital? Porque es muy curioso que un hospital esté en la plaza del hospital.
Pues
así soy yo.
Esa es solo una de las mil y una anécdotas que hay en esta novela, cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué es lo que no harías tú la noche antes de casarte? ¿Qué crees que no deberías hacer?
Yo creo que no llegaría tan lejos como llega Diana, porque Diana 24 horas antes se da cuenta de que no se quiere casar, que no está enamorada del señor con el que se tiene que casar, de que ha invitado a familia que no le apetece nada, que ha invitado a amigos que no quiere ver ni en pintura, que encima ha invitado a su ex como para pretender que está todo bien cuando no está todo bien. Yo creo que nunca llegaría tan lejos como ella, porque ella 24 horas antes se da cuenta del lío que tiene encima, se mira al espejo y desea volverse invisible.
Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea.
Porque puede hacerse realidad. Y ese deseo se le cumple, se vuelve invisible y a partir de ahí empieza la novela de risa, que es esta que he escrito, que espero que la gente le guste.
Novela de risa. Ya me ha respondido a una de las preguntas que yo te iba a formular y es ¿qué
género
etiqueta,
de la novela?
¿Dónde colocamos? ¿En qué balda?
Yo creo que ante todo es una comedia.
¿Comedia romántica?
Comedia romántica. Comedia romántica que tiene mucho amor, mucha risa y también mucho desamor. Porque a medida que va avanzando el libro, yo lo que quería era que Diana viviera un viaje casi catártico. Empieza el viernes a las 7 de la tarde y acaba el sábado a las 7 de la tarde, cuando se supone que va a empezar la boda. De alguna manera Diana empieza siendo un personaje un poco frívolo, un poco boba, un poco tontita. Pero a medida que van pasando las 24 horas más cruciales de su vida, se va haciendo adulta. Va cortando con gente a la que no quiere volver a ver ni en pintura. Y se va juntando con nuevos personajes, que son personas para ella, y entabla nuevas amistades e incluso nuevos lazos familiares, porque se da cuenta de que hay gente nueva que entra en tu vida que ya se va a quedar para siempre.
Es que es verdad, Manuel, que en la novela hay muchos ingredientes, porque no solamente está el amor o el desamor o el romanticismo, también están reflexiones en torno a la amistad,
sí,
los amigos,
sí.
En torno a esa maduración personal, ¿no? El conocerse a uno mismo o el enfrentarse a uno mismo.
Sí.
Hay mucha risa, pero también hay momentos de decirme, voy a mirar hacia adentro porque
¿y
a lo
esos
mejor...
momentos te han parecido bien en
sí,
el libro?
Sí, sí, y hay muchas frases, me he apuntado un montón de frases.
Sí, hay gente que me manda fotos subrayando frases.
Que no digo que sean frases de autoayuda, porque puede sonar peyorativo, pero que en definitiva...
Pues a mí me encantan los libros de autoayuda.
Ah, sí, mucho. Ahora se llaman de otra manera, ¿no?
¿Cómo se llaman?
No se llaman exactamente así, de esto de crecimiento interior.
Libros de crecimiento interior.
No lo
sé. Me gustan los libros de crecimiento interior, sí.
Pues hay mucha frase de crecimiento interior también.
Sí, sí, eso es lo que más me ha gustado del libro. O sea, me lo he pasado muy bien escribiendo las cositas divertidas que le van pasando a Diana, pero cuando Diana para y rebobina y le dice, amigo lector o amiga lectora, este personaje te lo voy a presentar. Hace yo 10 años conocí a este chico en tal sitio, para poner un poquito lo que sería en cine los flashbacks de toda la vida, ¿sabes? Entonces, todos esos flashbacks Me ha gustado diseminarlos bien para que se entienda el personaje de Diana por qué es así y por qué se comporta así.
Bueno, ya has empleado un término cinematográfico. Es una novela, pero yo veo aquí un guión de cine. Lógicamente, la cabra tira al monte, la cabra eres tú en esta situación.
Sí.
Y no solo las referencias cinematográficas, que me he cansado de apuntarlas. O sea,
hay muchas.
¿Tú llevas la cuenta del número de títulos de películas,
no.
de nombres de actores que has podido decir a lo largo de las 500 páginas?
No, ¿las has contado?
No, porque no podía. Puedo empezar diciéndote El cabo del miedo, El turista accidental, Bailando con lobos, Rambo, Shrek, El silencio de los corderos, 20.000 leguas de viaje submarino, Forrest Gump, El señor de los anillos, La guerra de las galaxias, Karate Kid, Cobra Kai, Superman, Tiburón, La bella durmiente, La tormenta perfecta, El agua azul, Durmiendo con su enemigo, Los Goonies, Jumanji, En la línea de fuego, Psicosis, Lo que la verdad esconde, Tras el corazón verde. Mira, me quedo sin aire.
Qué pesado soy.
Y una
todas,
hora de programa
todas,
y ya me
todas buenas.
Y no he empezado con los actores tampoco.
Todas películas buenas, sí, sí.
Bueno, o sea, películas con las que tú has crecido,
sí,
indudablemente.
Sí, son películas de los 80 y de los 90, si te das cuenta, la mayoría. Sí, las películas con las que yo he crecido. Es que me daba cuenta de que muchas situaciones de que le pasaban a Diana me recordaban siempre alguna peli. Entonces, por eso siempre dice, amigo lector, esto igual no sabes lo que me está pasando, pero ¿te acuerdas en Jumanji cuando tiraban un dado y aparecía una estampida de rinocerontes? Bueno, pues esto es lo mismo. Pero sin rinocerontes y sin dados.
La Guerra de las Galaxias no podía faltar. ¿Tú recuerdas cuando viste la primera vez La Guerra de las Galaxias? ¿Fue en pantalla grande?
Yo, la primera película que vi en cine fue lo que era la segunda parte en aquella época, lo que ahora es el episodio quinto. En el año 80, que es la primera vez que yo voy al cine, se estrena El Imperio Contraataca, que era La Guerra de las Galaxias 2. Luego ya George Lucas las reordenó y fue el episodio 5. Pero El Imperio Contraataca era La Guerra de las Galaxias 2. Y me llevó mi abuelo a verla. Y me acuerdo perfectamente de ese día, porque yo no había visto la anterior. Entonces mi abuelo me puso un poco en antecedentes. Vas a ver una película que transcurre en el espacio, de aventuras galácticas y tal. Y yo soy de esa generación que la primera que vi en cine fue esas naves espaciales, esa música John Williams, esas letras amarillas nada más empezar. Y a partir de ahí ya pues mi vida cambió para mal.
Y decidiste que querías ser director de cine.
Sí, yo creo que igual lo decidí ese mismo día, sí.
Pues ya que hablas de John Williams y de Star Wars, no podía faltar en esta cita con Manuel Velasco la música de John Williams y la música de La Guerra de las Galaxias.
Vale.
Manuel Velasco, te llamo Manuel, Manu.
Manu, con Manu, Manu está bien.
Pues Manu Velasco, presentándonos la que es tu primera novela, Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Escribir has escrito mucho, has escrito obras de teatro que ha protagonizado tu madre, Concha Velasco, has escrito microteatro.
Y otras personas.
y otras personas. Pero bueno, hay que aprovechar también para recordar que eres el hijo mayor de Concha Velasco, que eso te persigue. No habrá una entrevista en la que no salga a colación. En fin, que has escrito mucho.
Sí.
¿Y el tema de la novela? ¿Cómo se ha cruzado en tu camino? ¿Por qué? ¿O por qué no lo habías hecho hasta ahora?
Nunca se me había ocurrido, porque yo me dedico sobre todo al cine y a escribir muchos guiones, y de repente me hicieron una propuesta, me llamó una mujer maravillosa que se llama Rosa Pérez, a la que estaré agradecido eternamente, Rosa Pérez Alcalde, editora de Espasa, y me llamó y me dijo, ¿te apetecería escribir una novela? Y le dije, hombre, sí, porque tengo muchos guiones que son muy complicados de hacer, y tengo una idea que aún no he escrito ni una letra, pero lleva tiempo rondándome la cabeza, que es las 24 horas previas a la boda de una chica que se vuelve invisible el día antes. Y me dijo, hombre, ¿pero en tono de qué? Digo, en tono de comedia romántica. Pues qué gracioso, ponte a ver qué tal te sale. Me puse, le iba mandando pruebas, capítulos y tal, y me dijo, me estoy riendo mucho, venga, vamos para adelante con esto.
Así fue como nace esta novela, una novela que yo, bueno, cada uno habrá hecho sus paralelismos. Yo no se parece en nada, pero a mí me ha situado pues entre un resacón en Las Vegas y un diario de Bridget Jones.
Pues sí, están muy bien los referentes. Es verdad, sí. Tiene esos dos tonos. Y eso en cuanto al tono. Y en cuanto a estructura, ¿no te has recordado una temporada de 24, de la serie de 24? ¿Sabes
es que no he visto
digo?
Esa serie.
Pues 24 era una serie de policías. Esto no es un thriller, esto es comedia romántica. Pero era una serie de policías que cada temporada pasaba en 24 horas. Y eran 24 capítulos, porque cada capítulo era una hora. Era en riguroso tiempo real. Por eso ella, en el libro, va poniendo la hora exacta de lo que del día, del momento en el que está, para que la gente sepa lo que queda para la boda. Voy a estornudar, pero puedes seguir hablando.
Bueno,
ya no he estornudado.
Bueno.
Muy rápido.
Bueno, Manuel, ¿y qué me dices de tu parte femenina? Porque tú has empezado hablando de meterte en la cabeza de Diana o de que Diana tiene cosas tuyas, has reconocido, Diana soy yo.
Sí.
Y no deja de ser una complicación para un autor, pues situarse, y más en una comedia romántica, ojo. Y me refiero a las reflexiones, por ejemplo, que hace Diana sobre su sex.
Sí.
¿Cómo hace un chico? ¿Cómo se mete un chico en esto? ¿Cómo has hablado mucho con tus amigas?
Sí, he hablado mucho con mis amigas, mucho. Mis mejores amigos, lo digo siempre así en genérico, son amigas. Mis mejores amigos son amigas. Les cuento todo y ellas me lo cuentan a mí. Y entonces, de alguna manera, he ido conformando un poco el universo de los ex de Diana. El universo propio de Diana soy yo, 100%. Pero el universo de los ex me he ido basando en lo que me contaban mis amigas con sus ex, los típicos novios que han tenido, el novio pereza, el novio macarra, el novio pesado, el novio
brasas. Eso ha sido duro, por
brasas.
Eso digo, como un chico...
Ya, les pongo un poco a caldo a todos. Los ex de Diana son un poquito para echarse de comer aparte, todos sin excepción. Y pues porque hay tíos muy garrulos, es verdad. Es que es
bueno,
verdad.
También haces un llamamiento a los lectores masculinos. La novela es para todos los públicos.
La novela es para todos los públicos, sí. Y pero que me he divertido mucho, de alguna manera, metiéndome con cariñín con el prototipo masculino como muy estándar, ¿no?
También pues, te metes con las chicas.
También me toco, sí, pero... Y también me meto conmigo, porque ella, aunque Diana soy yo, Diana es muy dura consigo misma.
A eso me refiero.
Diana es muy dura con ella... Se mete con ella misma, pues como soy yo, de pesado, puntilloso con el lenguaje, maniático, ordenado, hablador sin parar, porque ella habla por los codos como hablo yo, que no me callo nunca. De alguna manera, y sobre todo, ella se da cuenta de que es la, muchas veces, su peor enemiga. Diana es la peor enemiga de Diana. Y muchas veces, por eso te has dado cuenta que en el libro ella hace pausas y dice, querido lector, querida lectora, seguro que ahora te caigo muy mal por lo que estoy haciendo.
Porque ella misma se da cuenta de cuando no se está comportando o no está
Exacto.
haciendo algo correcto.
Sí, porque ella de alguna manera ha proyectado toda la vida la imagen que los demás esperan de ella, ¿no? Ella fue una niña estupenda, estudió derecho, es abogada, sus padres tienen una farmacia, tiene una vida como perfectita y es como la niña que nunca ha dado problemas. Que nunca ha dado problemas precisamente porque nunca ha dicho lo que realmente quiere. Hasta el día de su boda, 24 horas antes, que dice, oye, mira, no, basta. Hemos llegado muy lejos con todo este paripé. Ni me quiero casar con este tonto, ni quiero invitar a esta parte de la familia que es espantosa y a los que no les quiero ver nunca más. He invitado a mis amigas un poquito por invitar a todo el grupo de WhatsApp, pero esta señora es imbécil, no la quiero ver nunca en la vida. Y de alguna manera, ella ese día dice, oye, mira, qué bien sienta decir basta. Por eso se ha vuelto invisible, porque ha somatizado el que los demás no tienen la imagen de ella real, sino la imagen que ellos se han proyectado. Con lo cual, ella no se ve en el espejo porque ya no sabe cómo es.
Esta es Diana, pero ahora vamos a Manu Velasco. De
pues
todo
a mí me
esto
pasa
igual,
dicho, todo, 100%.
Eras
igual.
Perfectito en tu juventud, adolescencia, buen estudiante, responsable.
El mejor. Sí. Sí, el mejor estudiante y perfectito, no daba ningún problema. Y,
¿no has tenido nunca una etapa rebelde, ni siquiera en tu adolescencia?
No, ni he fumado, ni he bebido, ni me he drogado, ni no le doy una cala a un cigarro, no, No he bebido una gota de alcohol en la vida, jamás. No sé a qué sabe el alcohol. O sea, he sido asquerosamente buenín. Y eso te pasa factura porque los demás, que me gusta ser así, que yo no voy a cambiar estas últimas de la vida, no voy a volverme un... No. Lo que pasa es que muchas veces los demás están esperando de ti como mucha perfección, como que este señor nunca se enfada, siempre dice...
Sí, te demandan tanto que sí, efectivamente, si un día dices no...
Un día dices basta, es como dice, haz 99 favores, serás muy buena persona, niégate al 100, ya eres una mala persona. Pues eso en sus últimos años, sobre todo el año pasado, cuando escribí el libro, me di cuenta de que era eso. Gente que se había, no aprovechado ni abusado, que son palabras muy gruesas, pero gente que sí, que tiraba mucho de mí, y hay que decir basta. Y me gusta, aunque este mes haya sido complicado por circunstancias que no vamos a hablar en este programa, pero ha sido con diferencia el peor mes de mi vida, marzo de 2022. De alguna manera me gusta que haya salido el libro en este mes de marzo, porque sí que es un punto de inflexión, como le pasa a Diana, de decir hasta aquí hemos llegado, o sea, ni una más. Antes de que me vuelva yo invisible como se vuelve el personaje de Diana, os vuelvo invisible a todos. Porque estamos cargando siempre con muchísimas mochilas. Y una mochila muy pesada es la que tú heredas y la que no te ha pedido nadie por la calle. Oiga, ¿quiere usted llevar esta mochila llena de piedras? No, usted tiene que llevarla. Pero es que yo no quiero, ¿no? Entonces yo ya no quiero llevar más mochilas y si me tengo que revelar como el personaje de Diana, sin hacer mal a nadie, pero desapareciendo para algunas personas como desaparece Diana, se hace ya. Y esto parece que lo tengo preparado para promocionar el libro, pero bueno, como yo siempre pienso que la vida es cine y que las películas, las escenas pasan por algo, todo pasa por algo y me gusta ser como es Diana en el libro.
Voy a volver al cine. Vaya el hombre speech. Invisible. ¿Cuándo viste tú El hombre invisible? Eso es un clásico maravilloso.
Es un clásico maravilloso. Yo me daba cuenta de que todas las películas de hombres invisibles, de alguna manera, el personaje que se volvía invisible, generalmente masculino, porque no conozco muchas películas de mujeres invisibles...
Yo no conozco ninguna. A lo mejor esta es la primera.
Hay una reciente, pero no te voy a decir cuál porque es spoiler. Que ella se vuelve invisible. Entonces no te digo cuál.
Que no la habré visto.
Hay una peli reciente. Entonces, en las películas de hombres invisibles, normalmente, como en la novela H.G. Wells, en la que se basa la primera, se vuelve invisible para hacer el mal. Siempre son películas de terror o son películas de thrillers. Pero yo pensé, en las comedias románticas en el cine o en la literatura, pero bueno, ya cabra tirar al monte. En el cine... pocas comedias románticas tienen la invisibilidad como punto de partida. Si hay comedias románticas fantásticas en las que un hombre repite el mismo día 20.000 veces, atrapado en el tiempo, un niño se quiere hacer mayor para conquistar a una chica, como en Big, Mel Gibson quiere escuchar lo que piensan las mujeres, como en qué piensan las mujeres, tal. Pero no había una comedia romántica fantástica con la invisibilidad, o al menos yo no la conocía. Cuando me dicen, no, la ha copiado de tal peli. Bueno, pues a mí ahora mismo no se me ocurre ninguna. Y por eso me pareció original mezclar estas dos cosas.
De todas formas, Manuel, has dicho aprovechar a los hombres invisibles para hacer el mal. Yo no me atrevo a decir el mal, pero yo creo que a todos, en un momento dado, si supiéramos que somos invisibles, alguna travesurilla o meternos en algún sitio. Y a mí me sorprende que Diana no cae en
Diana
eso,
no
en hacer
la...
algo...
Diana no
aprovechar
cae en la
esa
tentación.
Invisibilidad para hacer algo... reprobable.
Para cotillear.
Sí. Por ahí va yo.
Yo creo que en el fondo te vas a hacer daño a ti mismo. Por eso Diana no lo utiliza. Sí que tiene la tentación de cuando es invisible, qué guay, porque puedo meterme en tal sitio y escuchar estas conversaciones, puedo escuchar lo que piensa mi señor con el que se va a casar en ese momento, puedo escuchar lo que dicen sus amigos, puedo escuchar lo que dicen mis amigas. Y cuando lo va a hacer dice, un momento, quiero esto. Es que nadie soportaríamos que nos pusieran un micrófono 24 horas al día. Se acabaría el mundo automáticamente. Yo creo que por eso ella no lo utiliza, porque se daría cuenta de que le traería muchos más inconvenientes que ventajas. Alguna travesuría hace, roba una pizza, pero luego dice que la va a pagar.
Bueno, pero...
pues tiene hambre
por la noche. Yo iba más, efectivamente, es por necesidad ese robo.
Sí, tiene mucha hambre y...
¿Tú has robado algo alguna vez?
Jamás en la vida.
Ni por necesidad, ni una chuche.
Gracias a Dios, no, hombre.
Entiéndeme. No. Que no. Yo he tenido invitados, sí, que sí. No es que pasaran malos momentos, pero recuerdo uno que se fue un año a vivir a Londres a buscarse la vida y me contó que había cogido algo en el súper.
Bueno, pues si ahí tiene que hacerlo, bienvenido.
Es un viaje,
si es por necesidad,
te quedas
por
sin
supuesto.
Dinero, te roban la cartera.
No, y de hecho lo pasaba muy mal cuando iba con mis amigos a un sitio de chuches en el barrio
y ellos robaban.
Y se metían algún chicle en el bolsillo y yo lo pasaba fatal. Fatal porque yo no robaba nada, pero decía, si les pillan, voy a estar yo en el grupo de la pandilla y me voy a sentir mal si hago algo que se salga de los cánones. Sí.
Bueno, volvemos al cine, a la música de cine.
Vale.
John Williams está hiperpresente, va a estar hiperpresente a lo largo de este programa, porque es tu selección musical, y Parque Jurásico. Eso ya es otro clásico.
Es mi banda
ya.
Sonora favorita.
¿Y la película? Sí. ¿Las películas?
Las películas también me gustan mucho, pero yo creo que incluso me gusta más la música que la propia. Y fíjate que la película me gusta, pero es que la música me fascinó desde la primera vez que la oí, antes de ver la película. Yo viví la fiebre de los dinosaurios, la viví a tope. Primero me leí la novela cuando sabía que le iba a hacer Spielberg. Digo, si Spielberg hace una película de este libro, me leo el libro mañana. Yo siempre que Spielberg anuncia que va a hacer una película basada en un libro, me compro el libro en el minuto uno y me lo leo. Y entonces me leí el libro, me flipé y ya sacaron la banda sonora y luego ya se estrenó. Porque en España se estrenó con cuatro meses de diferencia con el resto del mundo. Se estrenó en junio, julio, en Estados Unidos, Inglaterra, y a España no llegó hasta finales de agosto. Entonces yo esos tres meses de estar, Dios mío, ¿cómo será esta peli tan maravillosa? Me ponía la banda sonora una y otra vez y me imaginaba las escenas.
¿Y cómo te imaginas las escenas de cosas que no debes hacer la noche antes de casarte? Yo ya hablo en clave pues cinematográfica rodada, pues, con la música. ¿Qué música?
Fíjate, Diana en la página 1, página 2 dice que le gustaría que el lector leyera el libro pensando en la banda sonora del Turista Accidental. Que es una película dramática, no es una comedia, es un gran drama. Tiene una música maravillosa de John Williams, pero hay momentos muy alegres. Aunque la peli es un drama, tiene momentos graciosos. El personaje de Gina Davis, la veterinaria, es muy gracioso. Es un melodrama y yo creo que el tono de la banda sonora acompaña muy bien al libro.
Ya, hombre, pero habrá que encargársela a otro. No puedes utilizar la banda sonora de una película que ya...
Pero puedo contratar a John Williams. ¿Tú crees que...? A veces hace proyectos modestos.
Mira, no, qué carita.
No
es
me
que
ves.
Me encanta,
no,
sí, sí.
No, yo... ¿No ves a John Williams haciendo la banda sonora?
A mí me encanta.
¿Te imaginas?
Me encanta la ilusión que pones en todos tus proyectos.
Mira, esto me lo contagió, ¿sabes quién? Santiago Segura. Santiago Segura es muy fan, como yo, bueno, como tantos otros cinéfilos, de un cartelista americano que se llama Drew Struzan. Es el cartelista de Harry Potter, de Star Wars, de Indiana Jones, ha hecho todas las películas de Spielberg, es un dibujo. Los Goonies, Regreso al Futuro. Este póster de Regreso al Futuro que estás, imagínate ahora,
sí.
Marty McFly y el fuego, sí, en el suelo, ese cartel es de Drew Struzan. Es un cartelista maravilloso. Bueno, cuando hizo Torrente 3, Santiago le encargó el póster a Drew y Drew le dijo que sí. Y esto siempre que coincidimos Santiago y yo en alguna cena. Fíjate, la gala de los Fotogramas de Plata año pasado nos la pasamos Santiago y yo, que cenamos juntos hablando hora y media de Drew Struzan. Y cómo Drew había sido tan generoso que le había regalado el original. Entonces, ¿tú sabes lo que es para Segura, para un cineasta español, que la única película española que tiene cartel de Drew Struzan sea suya? Entonces, claro, yo pienso, si alguna vez yo hago mucho cine y John Williams me hace una banda sonora, yo ya me muero. O sea, es que ya para mí no hay más. No hay más. Sin menospreciar a los maravillosos músicos españoles, pero es que John Williams es John Williams.
Pues vamos a escuchar esa banda sonora de Parque Jurásico con,
vale,
John Williams.
Thank you.
Manu Velasco, que ha venido a hablarnos de su novela Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte, cerca de 500 páginas para abordar un poquito de todo. Amor, desamor, dudas, inseguridades, amistades. Bueno, ¿y cómo eres tú en el amor? Yo, Diana, ya me he leído la novela, me hago una idea. Pero tú, en tu caso, ¿qué eres? ¿Más de dejar o de que te dejen?
De que me dejen.
¿Por qué tal? ¡No has dudado!
No. No, de que me dejen. Sí, sí. Yo lo paso muy mal cuando me dejan. Sí.
Hombre.
Pero mal, mal, mal. O sea, soy Bridget Jones. Sí. O sea, me meto en la cama con velera de chocolate, con muchos crines y a llorar.
Bueno,
lo he pasado muy mal.
¿Eres inseguro en el amor?
Cuando ella me gusta mucho, soy muy inseguro. Soy muy inseguro, sí. Me siento como inferior, que nunca voy a estar a la altura. Y yo creo que por eso me acaban dejando. Cuando me dejan...
Te iba a decir, ese sentimiento lo tienes que desterrar.
Claro, por eso me acaban dejando. Porque, no lo sé, pienso que es por eso.
¿Y cómo está tu corazón en este momento?
Bien, muy tranquilo, muy bien, tranquilo.
Bueno,
sí.
Por si quieres aprovechar para promocionarte, además de promocionar la novela.
No, yo nunca hablo de eso porque si no, ya sabes.
Ya lo que te faltaba.
Ya lo que me faltaba.
Ay, no. Bueno, pues eso, decimos, volvemos a recordar que es una especie de diario, por eso me recordaba, aunque son 24 horas, pero está escrito así un poco en clave de diario, por eso a mí me recordaba un poco también a Bridget Jones.
Sí.
Sin hacer spoiler, no quiero hacer spoiler, a ver cómo no hago spoiler. Bueno, yo he pensado en Curro Romero, el torero.
Curro Romero, el torero.
Las espantas, ¿tú no te acuerdas de Curro? Lo de las desapariciones, que se iba la plaza y... Bueno, de hecho,
es
cuando
que de
se
toros
iba...
no sé nada. Bueno, pero... O sea, que se iba de la plaza sin torear.
Sí, si veía algo que no le gustaba, desaparecía. Incluso yo creo que también con algún tema sentimental desapareció
sí.
un tiempo. Sí,
ghosting,
sí, sí.
Eso se llama ghosting, ¿no?
Ghosting, lo cuentas en
ghosting.
La novela.
Sí, sí.
Vamos a los términos.
Bueno,
te
es que hay términos. Es que hay
es
términos.
Que te veo muy en la vida moderna.
Me he documentado mucho. Y además he descubierto cosas que para la segunda parte del libro.
Muy bien, porque dejas la puerta abierta y eso.
Ghosting es
que
cuando desaparecen por las buenas. Ghost, de ghost, de fantasma, que desaparece. Estás escribiendo con alguien o tal, no sé qué, y de un día para otro. Yo nunca he tenido ninguna aplicación de estas de Tinder ni nada, o sea, no, con mi
no
respecto.
Pero te lo pueden hacer también por WhatsApp, ¿no?
No.
Alguien
claro,
con quien
claro.
estás quedando
y de repente
y te
bloquea.
Largas.
Largas. Y entonces de repente desaparecen. Ghosting, ¿sabes? Yo tengo un amigo que tiene Tinder y estas cosas y me lo dice. Estaba hablando con una y de repente ha desaparecido y no sé qué ha pasado. Y de hecho eso se llama ghosting. Luego otra cosa que se llama maravillosa que creo que no está en el libro. Benching.
No.
De banquillo. Banquillo en inglés es bench. De calienta que sí. sales, ¿no? Benching es cuando alguien te tiene un poquito como en la recámara, ¿no? Alguien está quedando contigo, pero está medio sí, medio no, y tiene a otro un poquito haciendo benching, calentando banquillo, de si no le acaba de gustar... Esto me parece horrible. Y el ghosting también. Si no le gusta mucho esta persona con la que está quedando, está el otro calentando banquillo. Se llama benching. Y luego la tercera y definitiva, que me he enterado esta semana de lo que es, orbiting, de órbita. Que es... Alguien que te ha dicho ya que no quiere nada contigo, que te ha dejado, a lo mejor has estado 20 años con esa persona y te deja, o has estado 10 minutos y te deja y no quieres saber nada de ti porque estoy en un momento en el que no quieres, no pasa nada, todo en orden. Pero es la primera persona que mira tus stories en Instagram, es la primera persona que te da like, es la que está ahí como orbitando, como vigilando un poquito. Eso se llama orbiting.
Madre mía.
Y todo esto me parece fascinante.
Y a Diana la defines, aparte de esta terminología así un poco en el ligoteo, como vainilla. ¿Tú también? ¿Eso vale para chico? A ver,
vale,
explica lo que es.
Vale para... Sí, vale para... Bueno, es que es un término que nos inventamos en la ECAM, mi amigo Antoñín y yo. Vainilla es como mujer elegante, guapa, fina, educada, inteligente. Es como la suma de muchas virtudes.
Es mona y correcta, sin pasarse de...
Sí.
de...
O sea, no es pibón, o sea, no es una cosa de tía bueno, una cosa así como ordina. No, es vainilla. Es que lo decimos tanto que ya es como nos cuesta definirlo. Es una chica vainilla es, pues eso, muy educada, muy mona, muy elegante.
¿Y tú
lista,
también te
preparada.
Así?
Es que en chicos no hemos hecho el símil todavía. No, yo es que me veo... Si hoy voy vestido de Batman, si es que no, yo me veo pues como un niño mayor. No
un
me
niño
como,
mayor.
No me veo como vainilla. Pero Diana... Sí que se define a sí misma como vainilla porque ella es vainilla.
Bueno,
es que Diana es vainilla.
Diana tiene cierta preocupación sobre lo que pensarán los que lean esta suerte de diario que ella también decide ir escribiendo durante esas 24 horas. Y hace alguna mención especial a su madre. Qué vergüenza si le esto mi madre, si hace, por ejemplo, alguna referencia sexual sin pasarse, que tampoco se piense nadie.
No, es muy fino. El libro es muy fino.
El libro, sí.
Es muy fino.
¿Tu madre lo ha leído?
Yo creo que está en ello.
Luego
está
no tenemos
ello.
Impresión al respecto. ¿Te preocupa lo
nada,
que te diga?
Cero, nada, cero, cero, cero. Cero, cero, nada, 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 nada. Si además no tiene nada que ver con ella esto. Nada.
Y bueno, también hay unas páginas del libro hacia el final en que dices, esto ya se va a convertir en una novela de terror. Que bueno, tampoco, no exageremos. Pero quiero llevarlo al terreno de la comedia y el terror. ¿Están infravalorados?
Yo creo que sí. El otro día hablaba con un amigo de cuántas películas han ganado el Oscar, películas comedias o películas de terror, que hayan ganado el Oscar a mejor película, y nos salían pocas. Suelen ser siempre
Recuérdame
dramas.
Alguna, porque a mí no
pues mira,
me,
de
no
terror,
caigo.
Oscar a mejor película, El silencio de los corderos. Ganó el Oscar a mejor película. Comedias, Oscar a la mejor película, comedias, pues es muy difícil, porque ganó La La Land 5 segundos y resulta que había ganado Moonlight, que era un drama. ¿Te acuerdas de esa gala con Warren Beatty? Entonces es muy difícil. Yo creo que sí que están infravalorados todavía y que se siguen considerando un género menor, pese a que hay grandísimos directores que han hecho grandísimas comedias y grandísimas películas de terror, que son dos géneros maravillosos. Porque además son dos géneros, a mí me gustan mucho los géneros que provocan reacciones de verdad, no impostadas. Las comedias funcionan si te ríes, si no te ríes no funciona. A mí esto cuando sale la gente del cine dice, es mala pero te ríes. Y yo digo, pero
entonces
no es tan mala.
Hombre, yo pienso que a mí, como espectadora, yo creo que es más fácil hacer drama que comedia. A mí, por lo menos, el humor. No todo
Hombre,
me
el drama
toca.
Es difícil también. Emocionar
sí, pero
es difícil.
En el drama hay cosas que, evidentemente, pues te van
pero
a emocionar.
Una comedia es muy difícil. Y una película de terror, pues si tú sientes miedo en la sala o sientes miedo en tu casa, pues la película funciona. Yo recuerdo ir a ver Paranormal Activity al cine y estaba solo en la sala y casi me voy. Porque lo estaba pasando tan mal.
Hombre,
y decía,
yo hay muchas películas.
¿Qué película
de terror
tan buena?
Que he
estoy
de ver.
Aterrado. Es que lo estoy pasando muy mal. Y del Exorcista, que la había visto mucho en la tele, porque en Telemadrid la ponían mucho, la estrenaron en cine en el 2000, el montaje del director. Sí. Año 2000.
A mí es una película que me da miedo cada vez que la veo. La vi la primera vez que a lo mejor tenía 14 años y la
¿Pero
veo.
¿Pero has visto en cine el Exorcista? ¿Tú no sabes
sí,
lo...
la vi cuando la estrenaron.
Madre mía.
Ya te digo que estábamos en la edad de la chiquilla, fui con mis amigas y tuvimos un trauma 15 días.
Yo fui a Kinépolis y me puse en primera fila, de venga, topa a mí. Y me fui.
Y yo en casa alguna vez en Telemadrid, que la han repuesto alguna vez.
Es que en Telemadrid la ponen mucho.
Los viernes por la noche, no sé. Y estar sola viéndola y quitarla. Y me encanta, es una de mis pelis favoritas.
Entonces, esa película es una buena película de terror, ¿no? Si te da miedo y tienes que quitarla, es una grandísima... Bueno, que vamos a decir de Exorcista, es una obra maestra, pero que es una grandísima película de terror. Y con la comedia pasa lo mismo. Si tú te ríes, para mí es una buena comedia, es que no hay más. Si tú te ríes sin molestar al prójimo, últimamente venimos hablando mucho de los límites del humor. Si tú te ríes y no estás ofendiendo a nadie, es una buena comedia.
Bueno, vamos a ir a otra banda sonora.
Sí.
Y de una película, digamos, de terror, porque también está La delgada línea, a mí es una película que me da miedo. Es la banda sonora de Poltergeist, la que vamos a escuchar.
¡Qué maravilla!
Lo que pasa es que, claro, es otro tipo de terror sutil, que es el que realmente...
Terror paranormal.
¿Verdad?
Sí, a mí me encanta Poltergeist y es mi banda sonora de miedo favorita. Me la pongo en casa cuando me quiero asustar.
De Jerry Goldsmith.
De Jerry Goldsmith. Tiene unos coros porque es la melodía de Caroline, la nana de Caroline, que llama Jerry Goldsmith, pero siempre distorsionada y como coros angelicales. A mí me da muchísimo miedo. Y yo creo que es la película de terror definitiva porque... Es la primera película de terror o de las primeras en las que el terror venía a tu casa sin que tú hicieras nada, porque hasta con muchas excepciones, pero normalmente en el cine de terror, si ibas a un sitio te iba a pasar algo malo, si ibas a un campamento por la noche te iba a pasar algo malo, si ibas a un callejón oscuro,
si hacías una ouija,
te metías en el mar con un tiburón, pues es normal que te matara el tiburón. Si vas a Transilvania, pues es normal que te mate Drácula. Pero en Poltergeist es una familia normal que está viendo la tele. Y el terror entra en su casa simplemente por poner la tele, porque los espíritus entran a través de la tele. Entonces, es una película de terror del maestro Spielberg, obviamente, que escribió el guión y la produjo, que la dirigió Tobe Hooper, en el que ya no estás a salvo en ningún sitio. Y por eso me da tanto miedo Poltergeist.
Manu Velasco, Manuel Velasco, estamos disfrutando de esta charla y de tu selección musical y hablando mucho de cine, obviamente, aunque el objeto de la charla es presentar esta novela que has escrito, Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Y volviendo a las referencias cinematográficas, no recuerdo haberla leído en las páginas del libro, pero a mí también me ha recordado en algún momento alguna escena de la novela, El Ente. ¿Te acuerdas de aquella película?
Sí, con Barbara Hershey, maravillosa.
Claro, se sienta y queda la marca ahí. Y yo me acordaba de los momentos de Lente, que la única manera de saber cuándo estaba Lente era porque iba dejando las huellas.
Y echaban cosas en el cuerpo de la mujer. En el cuerpo de la mujer cuando ella era violada por el Lente. Y cómo dejaban azúcar o sal o algo por el suelo para que se vieran las pisadas del Lente, de este fantasma. El Lente me impresionó mucho en su día. Es muy de la época de Poltergeist, creo que es 2 años después, creo que es del 84. Y la dirigió el director de Superman 4, Sidney Fury, y me parece una película maravillosa, El Ente, sí. Y ella lo toma un poco en clave de comedia porque ella se da cuenta de que cuando se levanta de la cama, se levanta de un cojín, como es invisible, el cojín vuelve a cobrar forma poco a poco y le hace gracia.
Y luego también están los hermanos Marx, que no solo hay referencias textuales, sino que yo diría que hay muchas situaciones y diálogos de humor loco, absurdo, que tú planteas en las páginas de Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte, que yo creo que parten, ¿no?, de esa referencia de los hermanos Marx.
A mí me encanta Una noche en la ópera y Sopa de ganso, creo que son las dos mejores películas, y hay muchas situaciones, no solo por la famosísima escena del camarote, porque ella en su habitación del hotel, cuando se le empieza a llenar de gente, que la quieren vestir, que la quieren maquillar, que la quieren preparar para la boda, que ya no quiere ni bodas ni nada, y empieza a entrar gente, se da cuenta de que es el camarote de los hermanos Marx. Y luego también la forma de dialogar,
Esos diálogos absurdos
con los médicos que la van atendiendo y que intentan curarle de su invisibilidad, son diálogos muy absurdos que ella dice, esto es un poquito hermanos Marx.
Mallorca, el Hotel Formentor.
Sí.
Es un lugar también importante para ti porque Diana se centra mucho en la isla.
Es mi sitio favorito del mundo, el Hotel Formentor, porque es donde yo he pasado los veranos más felices de mi vida. Ahora sé que está en reformas el hotel. Porque yo estaba pensando, digo, ¿ves que en un libro en el Hotel Formentor? Y qué guay, ojalá me inviten un fin de semana. Y no ha sucedido.
Mejor, porque así te invitan después de la reforma para
claro,
estrenarla.
Entonces yo dije...
Yo creí que estabas pensando en el rodaje de la película.
Bueno, pues eso puede ser. Entonces yo me metí en Google y dije, ¿están enfadados conmigo a lo mejor porque no les ha gustado tanta referencia al hotel? Y fíjate que hablo maravillas del hotel. Y me metí en Google y vi que estaba en reforma. Próxima reapertura, pone. Es mi sitio favorito del mundo. O sea, es el sitio donde solo tengo recuerdos buenos.
Como Diana, veraneabas ahí con tus padres cuando eras
toda pequeña. La vida. Y luego sin mis padres, con mis amigos y con novias. O sea, que es mi sitio favorito del mundo y por eso cuando dije, vale, ves con un libro, ¿dónde va a transcurrir? Dije, mentalmente en un sitio que yo me conozca muy bien, porque en un guión tú pones interior, estudio de radio, día. Y pones, hay una mesa roja con forma de media luna. Y ya está. Y con esto ya vale. Una novela no. Tienes que poner cómo son las paredes, cuántos altavoces hay, que tienes 20.000 geles desinfectantes por toda la mesa, esto hay que ponerlo en una novela. Entonces dije, visualmente voy a irme a un sitio donde yo me lo conozca muy bien y donde me apetezca pasar los 5 meses que voy a tardar en escribir esto. Y pensé, qué mejor sitio que el otro Formentor.
También pones en boca de Diana, que ella dice que tiene muchas amigas actrices por trabajo, también es tu caso.
Sí, y que son piscis. Ella se enfada con las piscis. Esto es una broma. Espero que no se enfade nadie.
Por eso te
piscis.
Pregunto.
No, estas son bromas mías tontas porque yo tengo mi mejor amiga, se llama Irene Soler, y estamos un poquito obsesionados con el horóscopo. Ella es Géminis y yo soy Virgo. Y cuando estamos en rodajes con actores y con actrices, intentamos saber qué signos son por la forma de interpretar. Y nos dimos cuenta de una cosa súper curiosa, pero en plan analítica, que la mayoría de las actrices que conocemos son piscis. Sin nada más, ¿sabes? Y entonces por eso hacemos esta especie de como de broma.
Hombre,
de referencia.
Aquí, por ejemplo, en la radio, somos bastante somos cáncer.
Sí, a mí es un signo que me encanta, cáncer. Me gusta mucho.
¿Tú eres aficionado a estas cosas del horóscopo?
Sí, fíjate qué cosa, sí. Las mujeres, cáncer, por lo menos yo parezco que rapel ahora, es gente muy, muy sensible.
Sí, los cáncer somos
muy
sensibles.
Yo tengo muy buenas amigas cáncer, mi amiga Patricia es cáncer de manual. Y es gente muy, primero buena gente y gente muy sensible. Me gustan mucho las cáncer. Hombres bueno. Cáncer no conozco tanto.
Hombre,
porque
a
mi
ver,
amigo...
te voy a citar a Carlos Honorato, que está en las páginas.
¿Es cáncer?
Claro.
Ah, pues por eso me llevo también.
Compañero de esta casa, y es que no habíamos llegado a esa parte, porque son dos personajes en uno.
Carlos Honorato y David Honorato.
Sí, son
es
dos hermanos.
Carlos es un tío al que yo quiero muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y es que es un tío espectacular.
Bueno, pues a ver, háblanos de esos dos personajes.
Pues
que
son
aparecen
dos gemelos,
ahí.
Carlos Honorato y David Honorato, que tienen dos podcasts, son dos adolescentes. O sea, con Carlos Honorato, el hombre maravilloso de Onda Madrid, solo comparten el nombre y un poco la profesión.
Y el tema del podcast, tema que tú haces un podcast
con él.
Yo hago
un podcast con él que
se llama
Última Sesión, que es un programa de cine. Entonces, Carlos Honorato y David Honorato son dos gemelos que viven en Mallorca, rivales, porque los dos tienen un podcast de misterio por la noche, tipo Cuarto Milenio. Les gusta lo paranormal. Y entonces están enfrentados por una chica. Una chica que estaba saliendo con uno y se fue con otro. Como en las películas de salseo de gemelos, de que uno liga con una y no sabe que la otra no sabe ya con quién ha ligado y tal. Bueno, pues típica broma de salseo, de comedia romántica, y están enfrentados. Y me hacía mucha ilusión llamar a un personaje como Carlos Honorato.
Y era un guiño a Carlos Honorato.
Sí, porque...
Pero que primero él me comentó algo de un cameo, pero es que hay muchas páginas.
Hay muchas páginas. Y además
no es un
Carlos...
cameo.
Claro, y luego David Honorato y Carlos Honorato tienen como la clave del misterio de por qué se ha vuelto invisible ella, porque se han documentado mucho en muchas novelas y mucha literatura y de cuándo alguien puede volverse realmente invisible, que hay... A ver... No puede pasar de verdad, pero sí que en literatura, y Shakespeare ha hablado mucho de personas que sí que se volvían invisibles realmente. Hay una leyenda gallega preciosa de gente que se volvía invisible de verdad. Si se comía un helecho, una planta que solo se da en Galicia, cuando llueve mucho. Un musgo, un helecho que sale de unas rocas gallegas. Una cosa popular gallega, que sabes que allí tienen leyendas súper bonitas y súper interesantes. Bueno, pues hay una sobre la invisibilidad. Si te tomas esta planta a tal hora de la noche con la luna que te da, etcétera.
Hay leyendas sobre todo.
Sí.
Y hay música, mucha música en esta charla, también para todos los gustos. Te voy a preguntar porque uno de los temas que has elegido es de la película Pinocho.
Es que es una de mis canciones favoritas. Además es la banda sonora de todas las películas Disney, o por lo menos antes cuando empezaban. Bueno, a ver, espera que la piense mentalmente la canción. Sí, siguen empezando así. Todas las películas de Disney, que empiezan con el castillo de Disney, y Campanilla, que hace una especie como de polvo de hadas y hace una estrella por encima, la música que suena es esta melodía tan bonita de Pinocho.
Decíamos que en Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte, que es el título de esta novela que podríamos situar en la balda de comedia romántica, donde pasar un rato divertido, yo decía que también invitas mucho a la reflexión y hablaba yo al principio de frases que yo he ido marcando también en la novela. Por ejemplo, cada persona está librando una batalla de la que no tienes ni idea. Sé amable siempre.
Eso últimamente lo leo mucho y no puedo estar más de acuerdo.
Ante todo, paz mental. Todo lo demás es secundario.
Sí.
Qué guay la gente que perdona y la gente que pide perdón. La gente que pide perdón y no vuelve a ofender.
Eso, porque si pides perdón y vuelves a hacer el mal, vete a hacer puñetas.
Pasamos años sin evolucionar y de repente que un detalle lo cambie todo.
Sí.
¿Podría seguir? Porque frases ahí...
Bueno, me encanta este libro, es estupendo.
Bueno, pues el libro, el autor es Manuel Martínez Velasco. Por cierto, que no he dicho el Martínez, estamos todo el rato.
Me llamo Manuel Martínez Velasco. es como me llamo yo. Pero me encanta.
Pero digo por el libro, a ver si van a ir ya, buscándolo y claro, se van a despistar.
No. Editoriales pasa. Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. ¿Te gusta el título o es un poco largo?
Es un poco largo. Me gusta. ¿Sí? Pero para repetirlo aquí tanto rato en la radio, claro, para que la gente se quede con la copla, tengo que leerlo. Porque yo si no soy
tiene
capaz
que haberlo
de decir
llamado...
la noche de mi despedida soltera, lo que no debes hacer cuando te vas a casar.
Sí. ¿Cosas? Pero vende comedia.
Sí, pero tú reflexionas mucho, en las páginas del libro también reflexionas mucho sobre posibles títulos.
Sí.
Tú reflexionas sobre
ella
todo.
Ella habla de el título que le gustaría sería La novia invisible. Pero nos dimos cuenta de que a lo mejor como título podía lugar a engaño, que podía ser, que recordaba un poco a La novia cadáver de Tim Burton y que a lo mejor podía parecer que era un thriller o algo. Entonces dimos, bueno, yo es que soy muy aplicado. Entonces Rosa me dijo, mándame 50 títulos. Y yo le mandé al día siguiente, ya sabes cómo soy, 50 títulos. Y me dijo, hombre, 50. No hace
ni
falta,
uno más, ni uno menos.
Le mandé 50. Y uno de esos 50 que le propuse era cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Porque le dije, Rosa, si tiene éxito, la segunda parte, que sería el día siguiente, sería cosas que sí debes hacer el día después de casarte. Pero depende de lo que se venda este. Y si este no tiene éxito, pues ahí quedará como un libro mono y simpático.
Tiene un final conclusivo, pero dejas la puerta abierta a esa segunda parte.
A mí me gusta mucho, antes de que fuera la trilogía, cuando Regreso al Futuro era solo una película, que terminaba con esta broma, porque era una broma y así lo reconocen los cineastas, el coche se despega del suelo y se va al futuro. Y dice Doc, ¿a dónde vamos? No necesitamos carreteras. Y se va el coche. Y ya acaba la película, un final maravilloso. Se habían concluido todas las tramas. Todas. Y esta como que abría una puerta a una segunda parte. Tuvo tanto éxito que Spielberg y CMX dijeron, venga, segunda parte. Y que empiece un minuto después. Como Rocky 2, como Halloween 2. A mí me encantan estas secuelas que empiezan un minuto después. Son las que más me gustan del mundo. Y entonces dije, bueno, si tiene éxito, la segunda parte empezará en el minuto siguiente.
Y además estas películas que tú has citado que arrancan viendo el final de la anterior, en Halloween.
Vemos el caro.
Hace poco me he visto tres seguidas.
Claro, como llevan a Laurie al hospital.
Enganchan.
Y en el hospital resulta que ya Michael Myers. Rocky 2 empieza con Rocky, que acaba de... Bueno, iba a hacer un spoiler. Bueno, acaba de terminar el combate con Apolo.
Sí, que el otro día tuvimos un debate aquí en la radio de cuándo prescribe un spoiler.
Rocky
porque,
es
claro,
del 76, la primera. Entonces,
pero hay mucha gente joven que ahora le puede apetecer ver Rocky.
Bueno, Rocky tiene un enfrentamiento, todo el mundo sabe, con Apolo. Y nadie sabe cómo acaba la película. Bueno, sí, los que la han visto. Entonces Rocky 2 empieza un minuto después de ese combate, que parece una maravilla.
Uh-huh. Oye, Manuel, ya vamos mal de tiempo, porque como tú bien has dicho al principio, pues tú hablas mucho.
Perdón.
Vamos a escuchar. No, tranquilo, a eso has venido.
Hablar de mi libro.
Hablar de tu libro y hablar de lo divino y lo humano, que sería de mí si tú no hablaras.
Sí.
Vamos a escuchar de una banda sonora de 007.
Sí.
Que además es un tema de John Barry y Nancy Sinatra.
Solo se vive dos veces.
Sí, correcto. Lo escuchamos, lo has elegido tú.
Sí, maravilloso. Me encanta.
Pues también hemos hablado del cine, las referencias cinematográficas que hay en el libro, infinidad de títulos de películas, pero yo citaba actores también citas bastantes. Haces un casting tú mismo de quién te gustaría que protagonizara el
libro. Fíjate.
Pues cuando... yo tengo una candidata para hacer de Diana.
¿Quién?
A mí me gusta, yo la he visto a ella.
¿Quién?
Drew Barrymore, lo siento.
Bueno, me encantaría Drew Barrymore.
Le pega todo.
Me encantaría. Drew Barrymore lo haría genial de Diana, si la película fuera americana.
Claro.
Fíjate, me da mucha pena esto que dices, porque yo sí que hago opciones de casting en el libro. Ella conoce a un personaje que es Paloma la maquilladora. ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Loles León.
Y Verónica Forqué.
Ah, Verónica la citas,
Verónica,
claro.
Verónica sí,
sí
que me hubiera gustado. Sí, Loles sí, también, la pero citas. Ella como pone dos opciones. Si no está, o sea, Loles León y Verónica Forqué serían
pero
dos...
Pero tú lo escribiste antes de que falleciera,
claro,
entonces, Verónica.
Claro, claro, porque yo...
Yo, fíjate, creía que a lo mejor era un guiño a modo de homenaje.
No, porque yo esa parte del libro, me acuerdo, la escribí en abril, mayo. Y Verónica falleció finales de año pasado.
Sí. Y luego está iba a decir Clint Eastwood, no.
George
está George Clooney.
Clooney,
pero
no,
George...
no hagas spoiler. Porque pasan cosas con George Clooney.
¿Y no puedo decir que está?
Hay un personaje que... Es que eso es spoiler. Hay un personaje que se parece a George Clooney. Es un médico. De Palma.
Pero si hiciéramos película...
Si
¿te gustaría que saliera
si hiciéramos película
George
sería muy grande que George Clooney hiciera de ese señor. Porque sería maravillosa esa escena. Es que tú imagínate la escena. Si se hiciera en España o si fuera americana ya sería como más normal. Tú imagínate en España que la hace Blanca Suárez. Y llega...
Si tú has citado a Blanca Suárez,
es que
en
me
el
encanta
libro.
Blanca Suárez. Y además se lo he contado a ella. Tú imagínate, igual no se acuerda, pero Blanca, te lo conté en los fotogramas de plata. Y entonces imagínate que llega Blanca a la consulta del médico. Y el médico es un señor que se parece mucho a George Clooney, pero que es George Clooney el actor que lo interpreta. Y ella le dice: oiga, ¿cómo se parece usted a George Clooney? Y George Clooney en perfecto castellano dijera: pues me lo dicen mucho, pero me llamo Francisco y soy médico en Palma de Mallorca, ¿sabes? Todo esto con George Clooney. O sea, ¿no sería muy grande? ¿Tú no irías a ver esta peli?
Sí, sí, pero sí. Yo la película la iría a ver con y sin George Clooney.
Vale.
No, es una historia vale. Muy a lo guión de Hollywood. Muy loca, muy loca, muy loca.
Sí.
Tú, además, otra cosa, otra reflexión que hace Diana, creo, es que prefiere parar el tiempo a la invisibilidad y
sí.
Eso daría para otro guión.
Puede ser.
A lo mejor en la segunda parte paramos el tiempo.
Puede ser. Ella habla como fantasía como con muchos poderes, ¿no? Muy poderes con los que soñábamos desde niños. Quiero volar, quiero ser invisible, quiero parar el tiempo, quiero no sé qué, ¿no? Y ella como que va fantaseando con todo. Es el que se le cumple, es el de la invisibilidad. Pero me encantaría hacer muchas secuelas en la que cada libro ya tuviera otro poder.
Y todos serían...
No me lo copiéis los que estáis escuchando.
¿Y todos serían 24 horas?
Sí. Me encanta. Sí. Sí, porque entonces ya estaría la estructura definida. Yo soy muy fan de la estructura narrativa audiovisual cuando está bien hecho. Mi profesor Antonio Sánchez Escalonilla, que me dio clase en la universidad, era como programa, 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 estructura, estructura, estructura. Y analizábamos guiones, películas, todo, y nos dimos cuenta de que las mejores películas de historia del cine, las que nos gustan a todos, la estructura está muy clara y muy definida. No se experimenta. Puedes experimentar en cuanto a las cosas que les pasa a los personajes. Pero todo tiene que tener tres actos, dos puntos de giro, un prólogo, un epílogo, un viaje del héroe, una catarsis, un montón de cosas para que la película interese. Y esto lo tienen las grandes películas más taquilleras, desde Titanic a Lo que el viento se llevó, Casablanca. Todas tienen una estructura muy definida.
Pues yo no sé si esto que acabas de decir es extrapolable al género de la novela, al género literario, pero todo ello también lo tiene. Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Ya hemos dicho que no hay cabos sueltos al final de la novela, pero sí hay una puerta entreabierta a seguir conociendo cosas que le pasan a Diana. Y al personaje se le coge cariño, Manu.
Sí.
Así que vamos a por
cariñín.
La segunda parte.
Vale. Eso me daba mi miedo, que quedara ella como una taradita y no.
Pues una sí. Hasta pronto. Yo te diría que lo que tú has dicho, al principio es más rayante, luego vale. Te vas encariñando más con ella.
Vale, vale,
pues
qué guay.
Pues que lo dicho, que una hasta pronto. Manu, que esta es tu casa, ya lo he dicho al principio, amigo y compañero, que sigas viniendo a hablar de tus libros, de tus proyectos, de cine, de tus cosas, porque siempre es un gusto oírte.
Gracias, Isa.
Ah, bueno, y nos despedimos con John Williams otra vez,
¿con
Indiana Jones.
Oh, qué maravilla.